Martin Scorsese. ¿Qué tal? Nuestro director casi favorito, te diríamos. Pero ahora vamos a hablar de recomendación de películas. Pero vamos a hablar del cine. Vamos a hablar de las películas que compitieron por el Oscar, porque Jorge ya se vio casi todas. Así que nos va a tirar datos de estas películas. Bueno, Jorge, un placer como siempre tenerte en el programa, ¿eh?
¿Qué tal, Pablito? Muchas gracias. El placer también es mío y mutuo, porque nos encanta la temática del cine en general. Somos de ver cine y somos de leer sobre cine, así que estamos en la misma tónica.
Ahí está. Bueno, vas a profundizar algo que te pregunté fuera del aire, pero que te lo voy a preguntar al aire. Me recomendaron más una película que la ganadora del Oscar, La forma del agua. Me recomendaron más la otra. Jorge me dijo, no, pará. Yo te voy a hacer una explicación, me dijo. Me gustaría que lo hagas al aire.
Bueno, están llegando, Video Club Amigo, la mayoría de las películas que estuvieron nominadas al Oscar. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada se estrenó Yo, Tonya, de Versailles, que era una de las que faltaba. El otro jueves se estrenó Lady Bird. Y falta todavía los archivos del Pentágono, la gran perdedora, en película de Steven Spielberg, que no se llevó absolutamente nada, ¿no? Bueno, no he podido ver todavía, porque no ha llegado, Déjame salir, ¿no? O Huye, como le han dado, o La hora más oscura, la que ganó el Oscar Gary Oldman, que dice que está impecable.
Esa me dijeron, ¿no?, que está. Bueno, pero acá hablamos de las dos como que compitieron hasta el final.
Claro, tenemos tres películas presentes que eran las tres favoritas, que fue La forma del agua,
ganadora.
Claro, tres anuncios por un crimen y Dunkerque, ¿no es cierto? Las tres se exhibieron en el cine gran hoy. Dunkerque ya se había exhibido mucho antes, que se llevó todos los premios especiales con referencia al sonido y al montaje. Quedan en las otras dos, que tres anuncios por un crimen venía favorita porque había ganado el Globo de Oro. También su director, como también la actriz Frances McDormand y el actor Sam Rockwell, de reparto. Y en Inglaterra, para los premios BAFTA, que es como el César francés, el Goya de España, o que son premios grandes igual que el Oscar, porque los otros ya son festivales que se distinguen por su característica, como San Sebastián, Cannes, Venecia, etcétera, ¿no? Bueno, en el César ganó tres anuncios por un crimen por ser película británica. Ganó como mejor película británica, porque es coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos, porque el director es inglés.
Ahí está.
El director también ganó Frances McDormand y también ganó Sam Rockwell como actor.
Se llevó todo.
Claro, repitieron esos cuatro premios en el BAFTA como en el Globo de Oro. Pero en el Oscar la cosa fue diferente. Y yo pienso que estuvo bien otorgado el Oscar. En general, no tengo que discutir ninguno de los premios, porque ha habido años anteriores, como te digo, cuando la historia del chico Boyhood, por ejemplo,
sí,
que compitió junto
que con... Que se filmó en tiempo real.
Claro, durante 9 años hizo esa película, lo mismo que Hotel Budapest, y hay otra que no me va a venir rápido, que compitieron con La extraña y virtud de la ignorancia, algo así, que era de Iñárritu. Bueno, esa película realmente no gustó a muchísima gente. Una película
y ganó el Oscar.
Claro, ganó el Oscar. Ese año fue discutible. Bueno, pero aquí, La forma del agua es una película que mantiene un nivel de expectativa durante todo el metraje de la película. No decae, al contrario, mantiene una historia...
Cuando hablamos de La forma del agua, y si tendríamos que explicar la sinopsis, ¿Cómo lo explicaría? ¿De qué se trata? Porque bueno, eso me preguntaron a mí, supe qué responder.
La gira en torno a una muchacha que es muda, que vive en el departamento sobre un cine y que tiene enfrente de su departamento el departamento de su vecino, que es Richard Jenkins, el actor, que estuvo nominado como actor de reparto, muy buena la actuación de él, y es el único amigo que tiene en la vida real, como su compañera de trabajo, Octavia Spencer, la actriz de color, Zelda, el nombre de ella en la película, y juntas trabajan como personal de maestranza o de limpieza en un laboratorio estadounidense de experimentos, al cual llega en determinado momento una cápsula inmensa con agua, y traen una criatura anfibia, que eso se ve casi prácticamente de entrada en la película, y que es un experimento ultra secreto, ¿no? Y ella, cuando están limpiando, descubre que hay algo que se mueve ahí adentro, ¿no? Bueno, y entonces la historia de allí parte en, digamos, una relación entre ella y la criatura anfibia.
Mira.
Que se va dando durante el relato.
Mira.
Y no voy a contar más nada.
Perfecto. No, por ahí está.
Porque después viene la parte fundamental y extraordinaria de la película, donde se revelan muchas cosas, y por eso yo le aconsejé lo mismo que Arnardo, que es verla, que preste atención desde el relato que hace el vecino en off, desde el comienzo de la película.
Ah, es como que va contando.
Claro, empieza diciendo que cuando él tenía a su vecina, bla, 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 etcétera, etcétera, ella es una chica huérfana que fue encontrada a orillas de un río, ¿no? Con unas marcas de uñas a ambos lados del cuello, como que si hubiera sido arañada de chiquita. Y bueno, y se crió, digamos, solita, con una familia hasta que se independizó, y bueno, y vive sola, y por eso es su único amigo, el vecino, que la comprende y la entiende, y la negra Zelda, su compañera de trabajo, que es la que hace de intérprete a sus ademanes cuando ella quiere expresarse, ¿no?
Mira.
Bueno, y después se desarrolla la historia, sí, donde está Michael Shannon en el papel del malo de turno, muy bien puesto. Después hay un científico que trabaja en torno a la criatura, y se desarrolla una historia que no decae en todo momento. Y según Guillermo del Toro, él cuando era chico le gustaba ver mucho las películas de fantasía o fantasciencia, y él había visto El monstruo de la Laguna Negra del año 1954, como también El regreso del monstruo de la Laguna Negra, donde trabajó Clint Eastwood, no acreditado, un incipiente y novel Clint Eastwood, ¿no? Bueno, en esa película hay un anfibio que encuentran en el Amazonas y lo llevan a los Estados Unidos, y que es muy similar el anfibio de él. O sea que, recordando aquellas viejas películas,
vos, lo recreó prácticamente.
Él escribió el guión de esta película, y realmente un guión que le salió redondito, ¿no?
Sí, ganó el Oscar.
Ganó el Oscar con la película, y ganó el Oscar como director, que hacía 6 años que no se daba que el mismo director ganara la mejor película, ¿no? Que desde
Ben
Argo,
Affleck.
Desde Argo de
Ben Affleck.
Ben Affleck, del 2011. Y bueno, y la película mantiene un nivel de expectativa que te lleva, que te va llevando de la mano y que te va llevando intrigante, y que después vos te emparentás con los personajes. Y eso es bueno, cuando el director logra que vos te metas dentro de la película y formes parte de ella. Entonces ahora, pasando a tres anuncios.
Haceme la misma explicación.
Claro. Es una historia que gira en torno a una mujer a la cual le asesinaron la hija y la violaron y le prendieron fuego. Eso es lo que nos enteramos de entrada, con unos flashes rápidos, hasta que ubica a ella en su vida, viniendo por una ruta de entrada a su pueblo, así por ahí está el título, es su pueblo ficticio, y hay tres carteles de eso que vemos en la ruta, de anuncios, que están deteriorados, están abandonados, no se usan hace tiempo. Ella decide alquilar los tres carteles a un muchacho que tiene su oficina, al lado del negocio de ella, que tiene un negocio de venta de artículos regionales y para hijas, regalos, etcétera, y que la acompaña una muchacha de color que trabaja con ella. Resulta que ella decide alquilar los carteles para poner tres afiches que dicen: fue muerta, mientras moría la violaron, bla bla, y en el último, ¿qué es lo que pasa? Fulano, Willie Ove, el sheriff. A Willie Ove le tira el tercer cartel. Lógicamente que eso, lo va a ver al comienzo, provoca un pum en el pueblo, porque mucha gente está en contra. ¿Qué es lo que pasa? El crimen ya lleva 7 meses, 8 meses y no aparece todavía.
No se resuelve.
No se resuelve, no se encuentra el asesino. Y bueno, y entonces ahí empieza la gran polémica con los carteles. Y una película que se entra en su temática, que si bien la temática es diferente, está dentro de un estilo policial que se ha utilizado mucho en el cine. Esa es una de las contras de la película para el Oscar, porque eso de un asesinato, una violación, una muerte, se ha visto en varias películas policiales en este estilo, ¿no? Todo el peso de la película está sobre los hombros de Frances McDormand,
que ganó el Oscar.
El resto le acompaña. Dentro del resto de la película se destaca Woody Harrelson, que hace el papel del sheriff, y el primer oficial de la policía, que es Sam Rowell, un trabajo excepcional. Y en realidad se lo sacó a Woody Harrelson al Oscar porque los dos competían como actores de reparto por la misma película, por sus trabajos en la policía. Bueno, entonces hay una puja entre este oficial que toma las cosas en exceso, lo que es un tipo, digamos, un poco violento que no quiere a nadie, ¿no? Y el policía que es un tipo contemplativo, además está enfermo. Y allí la historia va creciendo en la puja entre ella, el policía, el oficial y el empleado de la agencia, que tiene su participación porque el oficial de policía lo toma como culpable porque le alquiló los carteles, pero es una cosa normal. Por eso ella se hizo hacer un contrato para que no se lo saquen y pagaba mal, como debía pagar la
cuestión. Mira vos, bueno, interesante trama también.
Sí, no. La película, te juro que son las dos, ya dejando de lado Dunkerque, que también tiene un tema, una temática muy, muy usada en el cine, sobre las películas de guerra, realmente, ¿no? Además.
Pero lo que tiene Dunkerque es que está basada, que para mí le da un plus, en un hecho histórico,
claro,
real.
Lógico que es un hecho histórico, y además que ha sido llevada la historia de Dunkerque más o menos unas 5 veces al cine en diferentes títulos, ¿no? Partiendo aquella del año 58 con Richard Attenborough, que se llamaba Dunkerque también. Bueno, y entre medio hay una con Jean-Paul Belmondo, después hay otra Dunkerque también que se realizó, que muestran la historia de Dunkerque en otra película anexa, ¿no? Bueno, dejando de lado ya Dunkerque, quedaban estas dos. Y era la gran competencia, de hecho. Pero yo pienso que el Oscar se definió, ¿por qué? Porque 3 anuncios por un crimen, hasta el medio metraje de la película, se mantiene muy atractiva y te tiene atrapado. Pero después se torna ya un poco repetitiva en lo que hace la historia y comienza a decaer hasta un final que queda indeciso.
Ah, sí.
Claro. Y por ahí hay una, tal vez una cosa rebuscada que uno dice, se resolvió el asunto, ¿no? Pero te deja indeciso. Y posiblemente eso haya sido lo que pateó un poquito en contra frente a La forma del agua.
Ahí está.
Porque La forma del agua no decae tu atención y durante toda la película. Y vos, por ejemplo, acá, si bien...
¿Y a qué le podemos atribuir que la gente haya elogiado mucho lo de la película Los 3 anuncios por un crimen?
Por ella, por la actriz.
Por la actriz, está
porque
bueno remarcar.
Con ella. Realmente la actriz es todo. Es todo en la película, porque si bien...
Buena actriz, buena, si porque la he visto en varias películas.
Está Hawke, que está Jane Hawke, que hace del esposo de ella, esa anunciada, ¿no? Lógicamente, son cosas que arruinan la familia, que se ha visto en muchas películas. El rapto de un chico arruina la familia, la muerte de la hija arruina la familia. Es decir, tema clásico, ¿no? Pero ocurre que...
Bien hecho.
Aquí está muy bien puesto del lado de ella, que lleva el 100% del peso de la película. Frances McDormand, no por algo, ganó los 3 premios, el Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro, ¿no? Iba a ganar otros.
Seguramente.
Casi seguro.
Ya ganó.
Pero vos no te podés, digamos, cifrar una película en una gran actuación, como también las 2 grandes actuaciones de Woody Harrelson y de Sam Rowell. Tenés que fijar la temática general de la película. Y como la película, es decir, está detrás de un mismo tema, igual que La forma del agua, pero La forma del agua tiene salidas laterales que van haciendo a la temática, y esta no tiene salidas laterales. Son historias que se conjuguen, ¿no? Siempre la misma historia, que es una línea recta.
Vos sabés que en ese estilo de películas te voy a hacer rememorar. Hay una que a mí siempre me impactó y que, ¿sabés qué? Se da la particularidad, la vi hace poco. Que se conjugan historias, pero que todo basa a un hecho puntual. Río Místico. Me pareció una película extraordinaria.
La de Clint Eastwood, con Sean Penn.
Con Sean Penn.
¿Un historio?
Con Kevin Bacon. ¿Qué película es esa? Y ya sabes que la vi hace poco.
Creo que gira en torno a un asesinato.
Al asesinato de la. No, la película es en torno al asesinato de la hija de Sean Penn.
Claro, ahí tenés, ¿eh?
Pero él toma justicia,
sí,
erradamente, con un viejo amigo, pensando que ese viejo amigo había sido quien mató a su hija, y él termina haciendo justicia por mano propia con alguien equivocado. ¿La viste vos, Pablito? ¿Es brillante o no?
Bueno, acá también.
Después que él hace eso, viene Kevin Bacon, que es el policía, también claro, amigo, y le dice: tenemos a los culpables. El tipo ya había accionado su
justicia. Claro, acá por ejemplo es clave también una parte donde Woody Harrelson le hace una nota a su primer oficial donde le dice que deje, que le hace falta algo en la vida: amar y dejar de ser violento y odiar. Porque de esa manera va a llegar a ser un buen detective.
Pero,
qué linda frase.
Pero,
¿ah? Tiene sus cosas, tiene sus bemoles la película. No por algo es ganadora, ¿viste? Pero yo...
Sí, estuvo la competencia,
claro,
estuvo la primera.
Yo me inclino por la forma del agua porque impacta. Es una historia fuera de lo común.
Pero,
fíjate vos que si nos vamos al monstruo de la Laguna Negra del año 1954, ¿cuántos años pasaron? Mucha gente de las generaciones modernas o nuevas no conoce esa película, sino
no
la ve por internet o en algún videoclub.
Sí, claro.
Entonces
cual.
Él retrotrae una vieja historia de un monstruo X, ¿no? De una figura anfibia, a esta historia que él escribe, y nos sorprende en ese sentido con algo que sobresale. En cambio, no sobresale Tres Historias por un Crimen, porque como recién acabas de contar, la de Sean Penn, de Río Místico, son historias parecidas y similares a esas, hay muchas. ¿Te das cuenta? Ahora, no deja de ser muy buena película.
No, sí, para recomendar y para ver.
Sí. Recomiendo plenamente, y da la casualidad que las dos están en el cine Nano Dion y hoy es el último día de ambas, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Es lo bueno.
Estuve
eso
en
bueno.
El
la
cine.
La primera vez en la historia que tenemos dos películas ganadoras en pantalla al mismo tiempo.
Sí, eso es algo para destacar, ¿no? Bien el cine de Dion ahí.
Sí.
Estaba viendo el otro día que hablamos de La Roca y esta película que se viene, Pablito, ¿viste? Que está con, ¿cómo se llama?
Johnson, no.
Que
La Roca.
Que aparecen unos monos gigantes y es una película que se viene, que justamente el otro día me preguntaron y le dije, vi los avances, pero más que eso no vi, pero se ve que es impactante, ¿no? Es como algo de ahora la vamos a buscar.
Sí, bueno, si te querés referir a, digamos, comparándola con alguna en la historia, está la de Sigourney Weaver, Gorilas en la Niebla.
Gorilas en la Niebla. Bueno,
ella es una estudiosa que
vivió
con los gorilas en una historia real.
Basada en una historia real que es...
Capaz es algo similar, ¿eh?
No, me parece que es fantasiosa, ¿no? Pero me preguntaron. Y yo le dije, ¿Jumanji? No, me dijo, no es esa, es otra, es una nueva que se viene. Y le digo, no, después me voy a interiorizar en ese tema, le dije, y vi los avances, pero no me acuerdo, ¿eh? Gorilas en la Niebla es basada en una historia real,
sí,
que cazadores furtivos terminan matándola.
En una
cacería, digamos, igual, ella ya la tenían amenazada.
Es una protectora,
claro.
Pero
ella logra hasta convivir con los gorilas.
Sí, exactamente.
Los gorilas la acepta como parte de su comunidad de gorilas, y la verdad que es un peliculón.
Muy buena película, la vimos en el Odeón.
Lograda.
Hace unos años, creo que es de los años 90, me parece.
Claro, lograda. Fue en la época de esplendor de Sigourney Weaver, que había trabajado de mala en secretaria ejecutiva,
que
había ser Alien.
El de Nostromo, la nave de Alien, que era la comandante Ripley, que después tuvo tres secuelas.
Tres secuelas y en las tres tuvo, en una que era media, ya era un clon, o era medio un robo. ¿Te parece que hagamos un corte con música, con y venimos con, ya con el tema recomendado.
Correcto.
Perfecto. Y yo voy a buscar esta película, voy a poner la última película, seguramente de La Roca, para darle a conocer, porque me preguntaron, chicos, está en el micro de Jorge esta película, y la verdad que no, pero, la encontré.
¿La Roca se llama la de los gorilas?
No, La Roca es el actor. Johnson.
Ah, claro, Dwayne Johnson, lógico. Bueno, ahora vamos, claro, a porque en La Roca hay una película con Sean Connery, ¿no?
Sí, la de Alcatraz.
Qué buena película,
La Roca. Pablito, música y seguimos.